La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Aquí comenzamos una nueva emisión de Es así y punto. Los temas para el día de hoy: se sorteó la Copa Oro, el manoseo de CONCACAF con el torneo de selecciones. Vamos a analizar lo que quedó tras los grupos y también estas mentiras piadosas de la CONCACAF en cuanto a un sorteo totalmente cristalino, totalmente limpio, y después se manipulan quiénes van a un grupo y quiénes van a otro. Hablando de selecciones, vamos a analizar el tema de Martino. Le contestó a Miguel Herrera y le comienzan a poner palos en la rueda. ¿Le comienzan a complicar Martino su trabajo con la negativa de algunos clubes de prestar los jugadores? Tema que no solamente abarca México, también en otras latitudes. Habló Lionel Messi sobre Barcelona, sobre su idea, sobre su año. Vamos a analizar lo bueno y lo malo de lo que dijo el astro argentino que juega con el conjunto culé. Hablando del Barcelona, tiene nuevo jugador, nueva incorporación, un futbolista estadounidense, no formado en la MLS, es bueno aclararlo. Hablaremos del tema de Juan Carlos Osorio y su frustrado pase al Toluca, por lo menos como técnico se mencionaba sobre esa posibilidad. Zidane descartó de lleno a Raúl Jiménez. ¿Por qué se habló tanto de Raúl Jiménez en el mercado de transferencias y finalmente no pasó absolutamente nada? Y hablando del Madrid, las malas noticias que originan Eden Hazard a los seguidores del conjunto blanco. Temas junto con sus mensajes que estaremos recibiendo y leyendo en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, o los que hemos recibido en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Recuerde suscribirse al podcast de Es así y punto. Así apenas está en el sistema y usted lo recibe inmediatamente, fresquito, las tres emisiones que originamos por semana de Es así punto, el programa con mayor opinión deportiva en los Estados Unidos. Así iniciamos. Esto es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
El lunes pasado se llevó a cabo el sorteo de la Copa Oro 2021. Una Copa Oro que se va a jugar en los Estados Unidos, ojalá que con público. Y digo ojalá que con público porque ya uno espera que para julio del 2021 logremos superar esta pandemia, este coronavirus, logremos derrotarlo y podremos volver a ver público en los estadios repletos. Tampoco es bueno jugarlo, aunque mejor que nada, claro está, con un porcentaje pequeño de aficionados, 20-25% de la capacidad de los respectivos estadios. Falta tiempo para el torneo, falta más de 6 meses y uno tiene esperanza que se pueda jugar como se debería jugar. Aparte, acá hay un tema muy importante. La Copa Oro representa para CONCACAF un gran ingreso en lo económico. ¿Por qué? Porque, claro, se recaudan dólares. Por eso la Copa Oro se juega en Estados Unidos y no se juega en Centroamérica, no se juega en México, no se juega en el Caribe. No es porque no tengan dichos países la infraestructura. Que es inferior, no se cuestiona. Pero se podría jugar mayor cantidad de partidos o jugarla una de vez en cuando en Centroamérica o en México o algún partido más en el Caribe. Se jugó algún partido en la pasada, 2 en Centroamérica y 2 en Jamaica, más precisamente, dentro del Caribe, pero muy pocos. Porque claro, se prioriza el dólar y el dólar se consigue en este país. Pero fue lamentable que la CONCACAF, y esto hago referencia porque no sé si ustedes siguieron los pasos de CONCACAF. Hace un mes atrás aproximadamente sacó un comunicado diciendo: el 28 de septiembre vamos a realizar el sorteo de la Copa Oro. Y para dicha Copa Oro, por primera vez, vamos a hacer un sorteo. Y uno aplaudió, qué bueno, un sorteo. Perfecto, me parece bien, se va a hacer un sorteo. Y no como siempre que se venía haciendo a dedo, a ver quién le convenía poner aquí, a qué selección le convenía poner allá. Y el sorteo tiene que ser parte de cualquier evento. Vamos a sortear quién juega con quién, quién cae con quién en cada grupo. Sin embargo, la CONCACAF no puede dejar de manipular algunas situaciones. Entonces, si hago sorteo, pero pongo a México en el grupo A. Si hago sorteo, pero pongo a Estados Unidos en el grupo B. Si hago sorteo, pero pongo a Costa Rica en el grupo C. Sí, voy a hacer un sorteo, pero Honduras va al grupo D. ¿Pero qué es eso? Hay que sortear. Entiendo que son las cuatro selecciones que tienen que ser cabezas de serie. No cuestiono el hecho de que no sean cabezas de serie. Pero, ¿cuál es la diferencia de estar en el grupo A, el grupo B, el grupo C o el grupo D? Hay dos aspectos muy importantes para tomar en cuenta. Primero, son los cruces de las rondas de cuartos de final. Ya México, Estados Unidos, a no ser que uno termine segundo y el otro primero, no se van a cruzar hasta la final. Entonces, ¿por qué tenemos que armar todo para que México y Estados Unidos lleguen a la final? No cuestiono que son las mejores. Lo son. Y México está por encima de Estados Unidos y por encima del resto. Y es la gran candidata a ganar Copa Oro nuevamente, a defender su título. Eso no lo cuestiono, en absoluto. Es la mejor selección de CONCACAF. Pero, ¿por qué hay que darle las facilidades? Que aparte de esta diferencia de armar todo para que no haya enfrentamientos complicados para uno, para el otro, por lo menos que no se enfrenten entre ellos los dos poderosos del área, que hay que ver qué tan poderosos Estados Unidos, hay que ver, ha descendido en su rendimiento en ese espacio que había ganado. Por lo menos quedó de manifiesto en los últimos tiempos, habrá que ver la actualidad. Pero quiero decir lo siguiente, jugar el grupo A tiene una facilidad en cuanto a días, en cuanto a descanso, porque debuta el grupo A, al otro día se juega el grupo B, al otro día juega el grupo C, al otro día juega el grupo D, y el otro día vuelve a jugar el A. O sea que el día posterior al segundo partido del grupo A, el día anterior debutó el grupo D. Entonces, ¿por qué le damos una ventaja a México y Estados Unidos? Que no necesita ni México ni Estados Unidos estas ventajitas de CONCACAF para que lleguen mejor físicamente, para que lleguen con más resto. Porque al fin y al cabo, si México y Honduras se enfrentan en una semifinal, por ejemplo, Honduras debutó 3 o 4 días después que México. Por lo tanto, la semifinal es el mismo día para los dos. Es lógico, si se enfrentan entre ellos. Por lo tanto, en el medio existieron mayor cantidad de días de descanso para un equipo como el mexicano que para un equipo como el hondureño. Pero pareciera que esto los dirigentes centroamericanos no lo ven, o no se dan cuenta, o no quieren mirarlo. Muchos ni se dan cuenta, porque viven en el sueño eterno, viven en las ventajitas que le da CONCACAF, y no en defender a sus federaciones. Hay que sortear todo, y si en el grupo A toca Honduras, que toque Honduras en el grupo A y ya está. Ya está. Dejemos de armar las cosas de esta manera. Entiendo que el local, porque esto se acostumbra en una Copa del Mundo, juegue en el grupo A. Puede ser local, perfecto, sea local y le damos una ventaja al local. Debuta en cabeza de serie, aunque no tenga mérito, como Qatar. Qatar va a ser el local y va a ser el equipo que va a debutar en la Copa del Mundo del 2022. Y grupo A, merece ser cabeza de serie, no por su historia, pero entiendo que es cabeza de serie porque organiza el torneo. Y entiendo que juega el primer partido, lo cual va a tener mayor cantidad de días de descanso con el resto de rivales y si pasa de ronda con los que enfrente en los octavos de final. Pero es el organizador de un torneo. A Estados Unidos no se le puede dar esa ventaja porque siempre lo organiza Estados Unidos. Siempre en este país. Entonces hay que terminar con esta payasada. Sorteamos todo y ya está. Sí coloquemos bombos, sí coloquemos cabeza de serie. Perfecto, me parece bien. Me parece bien. Pues terminemos de dar ventajitas. Es el gran negocio final México-Estados Unidos, sí. Es el gran negocio porque se recaudan millones de dólares. Porque hay una expectativa, porque hay una rivalidad, porque México está presente. Pero el mexicano va contra Estados Unidos, va contra El Salvador, va contra Curazao, va contra Montserrat, va contra cualquier selección. Porque sigue y apoya a su selección, apoya a la selección mexicana. Entonces, vamos a hacer un sorteo con CONCACAF. Hagamos un sorteo de punta a punta, todo. Y después de todo esto, vemos que Qatar es acomodado en el grupo D. O sea que a Qatar le dijeron, Qatar, te va a tocar con Honduras. Ya está establecido, Qatar-Honduras. Pues Qatar, pues tiene un evento en Asia, y le cuesta llegar a los primeros días de competencia, entonces es acomodado en el grupo D. Eso es entendible de cierta manera, que está complicada, que tiene un evento que disputar, entonces por el tema del traslado de los días, para que tenga un poco más de descanso entre torneo y torneo, y no llegue al comienzo que de repente no le alcanza las fechas. Está bien, eso se entiende, y por eso colocó en el grupo D, porque el grupo D va a ser el último en debutar, y tiene 3-4 días más de descanso, previo a la competición. Ahora, al haber colocado Honduras en ese grupo, automáticamente ya se coloca Honduras-Qatar como dos acompañantes en el grupo, porque a dedo se puso Qatar y a dedo se puso Honduras en ese grupo D. Casualmente Qatar, de ese bombo 4, o sea, de la línea de los más débiles, es la más complicada. Sí, es la más complicada. No es que sea una potencia, pero seguramente nadie quería tener a Qatar en el grupo, cuando podía tener a selecciones como Bermuda o Barbados o Guyana Francesa o Bahamas o la que llega a través del repechaje o Guatemala. Pero bueno, seguimos manoseando las cosas. Las seguimos haciendo como les interesa a algunos para sacar ventaja del negocio. ¿Cómo quedan los grupos? El A con México, El Salvador, Curazao y un cuarto equipo que sale de un repechaje. Trinidad y Tobago ante Montserrat, Cuba ante Guyana Francesa. Candidato Trinidad y Tobago. Ojo, Trinidad y Tobago está suspendida momentáneamente por parte de la FIFA. Si para diciembre no levanta su sanción, queda fuera de Copa Oro. Y jugará la que gane, el triangular, Cuba o Montserrat. Para México es un trámite. El Salvador, Curazao y esa cuarta selección del Caribe. Ojo para El Salvador. Tendrá que luchar con Curazao. Curazao no es fácil, ¿eh? No es una papita. Porque Curazao trae jugadores europeos, holandeses especialmente. Es una colonia de Holanda y tiene muchos jugadores formados en Holanda. Que juegan en el Ajax, que juegan en el PSV Eindhoven, juegan en diferentes equipos holandeses. Algunos en las filiales, otros en equipos menores. Pero al ser formados en Holanda, le da al jugador de Curazao un crecimiento mayor, una formación mayor. No es que Curazao ahora está haciendo bien las cosas, no. Se avivaron y dijeron, traigamos jugadores europeos, formados en Europa, que tienen nacionalidad de Curazao. Y así es como Curazao va a competir y va a complicar a muchos. Ojo con El Salvador, que la podría complicar. El Salvador está obligado a avanzar a la ronda. El grupo B quedó Estados Unidos, Canadá, Martinica. Y una cuarta selección que puede ser Haití, San Vicente, Bermudas o Barbados. Muy posiblemente Haití, que todas es la más complicada. Estados Unidos también tendría que ganar este grupo. Pero ojo, Martinica complica, ¿eh? La selección caribeña complica. Entre Canadá, Martinica, Haití sale el segundo. Ojo con Haití. Canadá tiene obligación. Tiene una en Alphonso Davies. Tiene algunos jugadores que están en Europa diferentes. Canadá tiene que meterse segundo en ese grupo. Tiene esa obligación. Pero Haití le puede complicar y mismo Martinica. Estados Unidos candidato a ganar su grupo. Y uno piensa que lo va a terminar ganando. Vamos a ver si cumple la selección de Berhalter. El grupo C, Costa Rica, Jamaica, Surinam. Y una cuarta selección que sale entre Guatemala, Guyana, Guadalupe y Bahamas. Hay un repechaje previo. Esperemos que llegue Guatemala, que aparte es más que Guyana y que las otras mencionadas. Lo cual sería Costa Rica, Jamaica, Surinam y Guatemala. Costa Rica es candidato, pero con Jamaica va a estar en disputa el primer lugar del grupo. Y habrá que ver si le alcanza a Guatemala, primero para llegar y después para luchar por un segundo lugar. No es fácil. No es fácil contra Jamaica, no es fácil contra Costa Rica, va a ser un duro grupo para Guatemala. Pero ya el hecho de llegar para Guatemala es ganar espacio. Sabemos que Guatemala está unos escalones por debajo del resto. Y me refiero a Costa Rica y hasta la propia selección de Jamaica, que ha hecho más que la selección de Guatemala. ¿Que Guatemala le puede complicar? Sí, le puede complicar. Pero habrá que ver si le alcanza para también ganar la Surinam y luchar por ese segundo lugar. Y el único grupo que quedó definido en cuanto a los cuatro participantes es el grupo D. Honduras, Panamá, Granada y Qatar. Honduras es el candidato del grupo, pero tendrá que confirmarlo en esta Copa Oro. Panamá, Qatar lucharán por el segundo lugar y Qatar va a complicar. Qatar le puede complicar a cualquiera. Recuerdo la versión de Qatar de la última Copa América, que se fue en la primera ronda pero le complicó a todos los rivales del grupo. Entonces puede llegar a complicar la selección qatarí en esta Copa. En aquella Copa América había jugado contra Argentina, contra Colombia y contra Paraguay. Un grupo duro, difícil. para los cataríes. Y vienen trabajando, y vienen nacionalizando jugadores, y vienen trabajando de a poquito. No es una potencia, pero sí van a dar algún dolor de cabeza y perfectamente podrían acompañar a Honduras. Para Panamá, el objetivo es clasificar. Y Honduras, como Costa Rica, mínimo, tienen que terminar entre los cuatro mejores. Pero tienen que empezar a pensar en títulos. A ver cuándo Costa Rica y Honduras dicen queremos ganar la Copa Oro. ¿Cuándo se ponen como obligación ser campeones de Copa Oro? Porque al fin y al cabo se termina haciendo un torneo con selecciones que no llaman la atención, la mayoría no llama la atención, a ustedes no la atrae, más allá del sentimiento de su propia selección. Y para México se está convirtiendo en un torneo aburrido, un torneo que lo gana de punta a punta. Porque lo que decíamos, Estados Unidos descendió, Costa Rica y Honduras no dan la talla, le hacen un partido pero no lo terminan eliminando. Y vemos que pasa lo mismo, torneo tras torneo. México lo gana, con dificultad ganó el anterior, no le sobró nada, pero lo terminó ganando. Entonces, es bueno cuando la competencia tiene más de un candidato, que tenga 3-4 candidatos, que podamos decir, ojo, que no se la lleva México, la puede ganar Canadá, la puede ganar Costa Rica, la puede ganar Honduras. Hoy no tiene posibilidades. Hoy no tiene posibilidades en lo futbolístico. Habrá que ver si después en julio del 2021 escriben otro capítulo. Nos tapan la boca y termina quedándose por el campeonato. Que esto le hace bien no solamente al que gane, hasta a la propia selección mexicana. Empezar a encontrar rivales de categoría en el área. Algo que no ha tenido en su historia. Y algo que lo está hasta perjudicando. Porque cuando uno se maneja con mediocridad, termina siendo mediocre. Y le pasa a la selección mexicana. Cuando se maneje con potencias, con selecciones grandes, se agranda y le va bien. Pero cuando anda con lo que representa el área de CONCACAF y el fútbol pobre del área de CONCACAF, México va hacia abajo. Y México lo sabe. Y lo ha vivido. Es así. Y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así. Y punto.
Barcelona siempre es noticia, en este caso vinculada a la llegada de un lateral por derecha y a las declaraciones de Lionel Messi. Vamos con lo primero, llegó el lateral estadounidense Serginho Dest, quien ya llegó a un acuerdo con el Barcelona, llegó de territorio holandés, llega del Ajax de Holanda, quien se formó como futbolista en el Ajax. Dicen que el acuerdo es por una cifra de 20 millones de euros más variables entre los equipos, que ya está todo arreglado, falta algún que otro pequeño detalle con el futbolista. Firma el contrato por 5 años. Dest, quien ya jugó en la selección mayor de los Estados Unidos el año pasado, en septiembre, con tan solo 18 años. Lo cual, con 19 años, convertirse en lateral derecho del Barcelona es fenomenal. Para Serginho Dest, como para Estados Unidos, tener un futbolista en el Barcelona. Muy importante, con Conrad de la Fuente, quien está de a poco ganándose un espacio en el Barcelona, podría llegar a tener en Estados Unidos 2 jugadores del primer equipo de Barcelona. Conrad de la Fuente está todavía en la filial, trabajando, ganándose un espacio, pero ya trabajó con Ronald Koeman y dejó muy buena imagen. Vamos a ver si después se consolida, si llega al primer equipo. Algún minuto va a tener, no tengo ninguna duda, pero qué bueno para Estados Unidos, que igual lo digo, porque esto lo aclaré, aunque después a algunos les cuesta admitirlo les molesta y terminan informando mal. Ninguno de los 2 jugadores jugó en la MLS. Yo no tengo nada en contra de la MLS, nada. Pero esto es lo que siempre dije, ojo, no confundamos la formación de jugadores en la MLS con los jugadores que se han formado en Europa. Serginho Dest se formó en Europa, en el Ajax. Conrad de la Fuente se formó en el Barcelona. Uno nació en Holanda, de padre estadounidense como Dest, el otro a los 10 años, de padres haitianos, se fue a Europa. Entonces, después algunos empiezan a engañar, no, porque la formación de la MLS es espectacular. No, tiene que mejorar mucho la formación de jugadores estadounidenses. Que algunos están haciendo las cosas bien, sí, pero también se está aprovechando Estados Unidos de estos jugadores que jóvenes se han ido a Europa, o que han nacido, que tienen un parentesco, o porque alguna razón los ha llevado a jugar en el viejo continente. Y hoy son convocados por Berhalter o por, bueno, los diferentes técnicos de las diferentes categorías. Ahora, volviendo al Barcelona, llega un joven que es una promesa, que anduvo bien en el Ajax, pero bueno, habrá que ver cuánto le pesa o no vestir la camiseta del conjunto culé. Como hicieron plata con Semedo, que tampoco fue un titular indiscutido, Semedo. No había muchas opciones por ese lateral derecho. Jugaba Sergi Roberto, que nunca terminó de convencer, su puesto no era el lateral. Entonces, bueno, es importante tener alguna opción, pero hoy no hay muchas en el Barcelona en esa posición. Y habrá que ver cuánto le pesa, cuánto se adapta, cuánto rinde Sergiño Des en un equipo caliente, un equipo, digo caliente en el sentido de que son camisetas que pesan, hay presiones constantes, hay obligaciones constantes en el Barcelona. Pero el tema del día vinculado a Barcelona fueron las declaraciones que le dio Lionel Messi al Sport, al periódico catalán. Y dijo lo siguiente: luego de tantas desavenencias, me gustaría poner un punto y final. Debemos unirnos todos los barcelonistas y asumir que lo mejor está por venir. Dijo: asumo mis errores, que si existieron, fueron solo para hacer un mejor y más fuerte Barcelona. Si en algún momento pude molestar algo que dije o hice, que no les quepa duda que lo hice siempre pensando también en lo mejor para el club. Bueno, acá parte aplaudo y parte critico lo que hace y dice Lionel Messi. Primero, es muy importante que hable, muy importante. Es muy importante que mande un mensaje que es el primero. Debemos unirnos todos los barcelonistas, porque la única manera que Barcelona puede conseguir lo que quiere, títulos, campeonatos, ser protagonista en Champions, en la Liga, es que hay unión. Y ahora estamos todos observando cada partido a Messi, si tiene o no tiene una sonrisa en el rostro, si corre o no corre, si está o no está comprometido. Y no tengo dudas que Messi está comprometido, porque Messi quiere ganar. Él es un ganador y él quiere ganar. Y quiere títulos, más títulos. La Liga, porque tiene un rival directo que es Real Madrid, las ganas que tiene de ganar Champions, la Copa del Rey que suma como campeonato. Entonces, no tengo dudas que Messi quiere ganar. Pero es importante este mensaje de decir, bueno, vamos a unirnos. En pocas palabras, ya está, lo que está, está, lo que pasó, pasó. Lo que nos aconteció, nos aconteció. Mi disputa con Bartomeu es un problema. Pero hay que unirse porque tenemos todos la misma camiseta y es la única manera que Barcelona puede salir adelante. Aparte, Barcelona necesita a Messi. Por más que Ansu Fati haya marcado goles contra el Villarreal y jugó bien, por más que Coutinho haya regresado y pareciera que puede llegar a ser un jugador clave en este equipo, por más que Griezmann va a tener mayor oportunidad para jugar y lucirse, Barcelona necesita a Messi. Entonces, es clave fundamental este mensaje. Es importante que Messi lo haya dado. Y esos son los mensajes. Y yo he criticado el liderazgo de Messi porque no lo tiene. Pero son los mensajes de un líder. Son los mensajes de un líder. Son los mensajes de, señores, vamos a unirnos. Vamos a tirar todos para el mismo lado. Pero él tiene que ser el primero. El primero en tirar hacia ese lado. Que tienen que ir todos para que Barcelona sea lo que pretende su gente, su cuerpo técnico, sus jugadores. Ahora. No lo comparto en absoluto, que esto que dice Messi, asume mis errores, que si existieron fueron solo para hacer un mejor y más fuerte Barcelona. No, Messi, esa yo no la compro. O sea, no, lo que hizo de querer irse no era para hacer un Barcelona más fuerte, porque yo asumo que está hablando de eso, asumo mis errores. Que si existieron fueron solo para ser un mejor y más fuerte Barcelona. No, él simplemente se quiso ir del Barcelona. Yo asumo los errores a ese tema, no a otra circunstancia. El hecho de haber querido irse. Se quiso ir porque estaba molesto con Bartomeu y él sabía que en el City iba a encontrar un equipo más competitivo, mejor armado, con un mejor director técnico, con una muy buena idea de juego. Entonces él no se fue para hacerle un bien al Barcelona. Se fue porque estaba harto del Barcelona, estaba harto de Bartomeu, desilusionado con Bartomeu. Y con Bartomeu lo ha dicho en cantidad de ocasiones, y que yo aplaudo cuando uno critica al presidente del club. Hay que criticar al presidente, ¿eh? Cuando las cosas las hace mal hay que salir a criticarlo. Messi ha salido a criticarlo. Pero esto no lo hizo su salida por el bien de Barcelona. Al contrario, revolucionó Barcelona. Fue un golpe durísimo para todos, para el hincha, para el dirigente. Generó un caos Messi con sus ganas de irse. Que quizás el año que viene se repita de nuevo porque se puede ir. Tiene el pase en su poder de aquí a junio del año 2021 y posiblemente de un paso al costado. Por eso, bien que se haya unido y que manda el mensaje, ahora tiramos todo para el mismo lado. Pero lo que hice, lo hizo convencido que quería irse. Le salió mal, no lo hizo correctamente, se equivocó, para ahora que se disculpen con él, se equivocó en la manera, porque si hubiese querido irse de la manera correcta, a través de haber informado en su momento de la salida, ya se hubiese ido. Hoy sería jugador del Manchester City, de eso no hay ninguna duda. Por eso, una ganada y una perdida para Messi. Pero para fortuna de muchos, dio la cara. Y en estos momentos hay que darla. Y a quien más que juegue, porque esto es importante, marcó un punto y aparte, ya está, cerrar el capítulo. Tengo esta camiseta y me mato por esta. Y no tengo dudas que se va a matar por esa camiseta. Porque por más que haya bronca con Bartomeu o con algún dirigente, él es el primero que quiere ganar. Y no solo partidos, que quiere ganar títulos. Es así. Y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Gerardo el Tata Martino, el técnico de la selección mexicana, le respondió a Miguel Herrera después de que el Piojo lo había culpado al Tri de la lesión que sufrió Guillermo Memo Ochoa en la previa del encuentro que América jugó ante Cruz Azul. Dijo el Tata: nosotros sí nos preocupamos por la forma en que los jugadores vienen y en la forma en que los devolvemos a sus equipos. Habitualmente tenemos un reconocimiento del trabajo que hacen los jugadores en sus clubes y lo que pretendemos es trabajar bajo el mismo rango de carga que tienen en sus equipos. Bien por responderle, porque como dice la frase, el que calla otorga. Herrera lo acusa a la selección, al Tata Martino, de entrenar a doble turno, de forzar demasiado a los jugadores, y no tenía otra que salir a responder y defender su trabajo. El propio Piojo Herrera es conocido que él habitualmente busca excusas a las derrotas o a los malos desempeños de sus equipos en algunos partidos, a diferentes situaciones, muchas veces al arbitraje, en este caso a la selección, y hasta a veces culpa a los jugadores. Marcaron mal la pelota parada. ¿Pero marcaron mal por qué? Porque se trabajó mal, porque no se dieron las indicaciones correctas. No asume esas culpas Miguel Herrera. Y ustedes saben, soy un defensor de Miguel Herrera como técnico, pero tendría que trabajar estos aspectos. Pero esto es bueno que marque la línea, porque ya está corriendo el boca a boca entre los clubes de México, comenzando a oponerse a la selección. Fíjense que para este partido frente a Holanda y Argelia, pero precisamente Holanda, que es el partido principal, ya hay piedras en el camino. Le comienzan a poner palos en la rueda al Tata Martino. Henry Martín, por ejemplo, va a jugar el clásico contra Pumas. Y después viaja a Holanda. Jorge Sánchez sí va a viajar antes. Viaja el jueves por la noche con parte de la delegación. Alfredo Talavera, por ejemplo, se va a perder el clásico capitalino, Pumas América, porque va a viajar con el primer grupo. Y va a atajar, por supuesto, Julio González en el arco de Pumas. Henry Martín va a viajar después del partido con Hugo González y con Carlos Rodríguez, que también van a jugar con Monterrey el fin de semana. Y posterior se van a los Países Bajos para este partido ante Holanda. O sea que van a llegar cuando la selección ya tenga 3 días de entrenamiento. O sea, se pierden 3 días de entrenamiento estos jugadores. Ya para esta convocatoria se había marcado una línea de no llamar a más de 2 jugadores por cada club. Chivas, por ejemplo, va a dar a Sepúlveda, Cruz Azul a Romo, Tigres a Luis Rodríguez. Por lo tanto, por ejemplo, Macías no se convocó, a Jiménez no se convocó, Sebastián Córdoba quedan fuera de la convocatoria, porque se limitó el número, 2 jugadores por equipo. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Ayudamos a la selección o no la ayudamos? ¿Pretendemos que la selección de México juegue en Europa contra potencias o que no juegue? El partido contra Holanda es un partido muy importante desde el punto de vista que enfrenta a una selección top, una selección importante a nivel mundial. Entonces, qué bueno que se le den las herramientas y que pueda trabajar unos días. No trabajó en el resto del año. No trabajó en los primeros 8 o 9 meses del año, no trabajó Martino. Del año pasado que no trabaja. Ahora que tiene la posibilidad de jugar 3 partidos amistosos contra Guatemala, contra Holanda y contra Argelia, una gira en Europa que tanto se reclama que la selección tiene que jugar en Europa, hay que darle las facilidades. ¿Cuál es el problema? ¿Ese temor de no contar con los futbolistas a perder puntos y después quedar fuera de la liguilla? Porque el que quede fuera de la liguilla en México es un fracasado. Es un equipo fracasado. Clasifican 12 equipos. 12 equipos. Lo cual son muchísimos. En un torneo de 18. Quedan solo 6 eliminados. Entonces, ¿tanto va a complicar prestar un futbolista? Por favor. Martino no va a tener la oportunidad de jugar con ninguna selección europea, exceptuando ahora. Porque después, eliminatoria, Copa Oro, Liga de Naciones, las finales de la Liga de Naciones del año que no concluyó, o sea, la que quedaron pendientes, las semifinales y final, si clasifica México, y después la edición nueva, previa al Mundial. Siempre hemos dicho, CONCACAF ha secuestrado a México. Cuando México puede salir y jugar un partido en Europa con una selección importante, lo que tiene que haber es apoyo de los clubes. Que suspendan la jornada, que la suspendan si tanto les molesta. Para el futbolista como Sebastián Córdoba, que tiene que estar en una selección, que tiene que crecer en una selección, que tiene que aprender de la selección, aunque juegue pocos minutos. Entonces están los que se bajan porque no quieren ir. Montes no quiere ser convocado. Irán Mier no quiere ser convocado. No quieren estar en la selección. Y están los que quieren ir, pero sus clubes no les permiten ir. Entonces, ¿cuándo trabaja México? La era Tata Martino ha sido exitosa en triunfos, en resultados. Y tuvieron un traspié duro, muy difícil de digerir, que era un amistoso, hay que decirlo, pero por el resultado y porque no venía con su mejor selección, que fue la derrota ante Argentina en el 4-0. Una selección que no tenía Messi. Que era una selección joven, renovada. Entonces, eso le abrió los ojos a muchos, diciendo, ojo con México. Porque México en el área gana y gana. Pero cuando va con una selección que no es del área, le va mal. ¿Y qué es al fin y al cabo lo que tiene que México preparar pensando en la Copa del Mundo? Enfrentar a Francia, a España, a Alemania, a Italia, a Brasil, a Argentina, a Uruguay, a Colombia. O sea, son esas las selecciones que tienen que buscar enfrentar. Inglaterra, Portugal, esas selecciones. Y en ese grupo está Holanda. Pero dejen trabajar tranquilo. Ayuden al técnico. Que al fin y al cabo está molestando muy poco en todo este año 2020. Dadas las circunstancias, dados los factores que se ha dado con esta pandemia, México no ha trabajado a nivel selección. Ha tenido muy poco entrenamientos. No ha tenido partidos. Solo estos 3 que estamos mencionando. Entonces, hay que ir a las facilidades. Hay que dejar de poner excusas. Después será el cuestionado. Después va a ser al que van a acusar. Después va a ser el que dirán fracasó en la Copa del Mundo Qatar 2022. Pero todo esto es parte de la construcción de una selección. De un crecimiento que se espera que tenga el resultado final en el Mundial a jugar en territorio asiático. Ya de por sí hay muchos problemas hoy con los clubes europeos y equipos de la MLS para ceder a sus jugadores. No quieren cederlos por la cuestión de la pandemia. Nunca han querido cederlos, menos ahora con la cuestión de esta pandemia que genera el temor de ir a jugar a Sudamérica para las eliminatorias, por ejemplo. Pero si a esto le agregamos que el problema está afuera y ahora está adentro, que el problema está en el extranjero y ahora a nivel local, entonces, ¿qué hacen los técnicos de selecciones? ¿Qué hacen los pobres técnicos de selecciones que tienen que entrenar 3 días para preparar un partido? Y después serán acusados, serán criticados. ¿Será Hugo Sánchez el primero en venir a criticar al Tata Martino porque es extranjero? Pues así piensa Hugo Sánchez. Al ser extranjero lo va a criticar siempre y lo va a matar cuando no consiga los resultados. Pero, ¿lo dejaron armar una selección? ¿Le dieron el tiempo suficiente? ¿Le dieron las herramientas? Que se comience a priorizar un poquito más la selección. Si no, ese crecimiento no va a llegar nunca. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Algunos mensajes que recibimos en la cuenta de Instagram, Pereira ESPN, nos escribe José Méndez. Dice, buenas noches, Hernán, los mejores podcasts son los suyos, gracias, se lo agradezco. Como lo disfruto mucho, solamente quería decirle y preguntarle, extraño a Matías Almeida en Chivas, extraño a la familia de Chivas de jugadores que armó todos los días, sueño con escuchar con el regreso de Matías Almeida a Chivas. Y fueron injustos con él, al que debieron de haber corrido de Chivas en ese entonces, José Luis Higuera. ¿Usted qué cree, que Amaury Vergara está arrepentido de haber destruido la familia de Chivas y corrido a Matías Almeida? Siempre estaremos agradecidos que levantó a un equipo muerto y ganó títulos. Lo queremos mucho a Matías Almeida. José Méndez, gracias por su mensaje. Matías Almeida es una gran persona y un gran director técnico. Si algo Matías Almeida hizo en Chivas, como en todos los clubes donde participó, armó un grupo sólido. Y es una persona que se la juega por el futbolista. Se la juega por el futbolista. Él defiende al futbolista. Y eso es muy importante, porque él recuerda su pasado como futbolista y lo vivió en equipos buenos y en equipos malos, en equipos ricos y en equipos pobres, en situaciones económicas saludables y en otras no tanto. Entonces, él se preocupa y eso mostró en Chivas. Y el futbolista se mató por él. Por eso ganó títulos. Ahora, después, lo de la familia, yo lo tomo entre comillas. Sí es verdad que logró un grupo sólido, pero acá hay que traer al técnico que consiga resultados. Él consiguió resultados. Lo de Higuera se metió en el fútbol como un oportunista. No dejó sensaciones de que su paso por Chivas dejó una marca. Él un experto supuestamente en temas económicos, en temas financieros, pero en temas futbolísticos, pero a veces se mete más de la cuenta en los temas de fútbol. No veo que Higuera le haya hecho bien a Chivas. Y sí influyó la presencia de Higuera para la salida de Matías Almeida. Vergara, en aquel entonces Jorge Vergara, enfermo, su hijo con poca experiencia, que tampoco la tiene ahora, se dieron muchas situaciones para aquella salida de Matías Almeida, que igual, independientemente de estos títulos, hay que decir, también tuvo campañas pobres, con muy pobres resultados, de un poco de todo. La sensación que Almeida va a regresar a Chivas, que algún día va a regresar al rebaño sagrado. ¿Cuándo? Nadie sabe, pero sí dejó muy buenos recuerdos y seguramente va a volver a dirigir el equipo en algún momento. Juanjo dice, saludos desde Las Vegas, muy buenos podcasts, no me los pierdo, me gustaría que leyera mi comentario con respecto al América. Porque no hay parcialidad, se pierde cuando hay alguna duda arbitral. Si es a favor de la América, está mal marcado, pero si es en contra, está bien marcado. Te pongo de ejemplo a los analistas arbitrales, que cuando la jugada es a favor de la América, nadie está de acuerdo, pero cuando es en contra, todo el mundo aplaude. Ahí pierde credibilidad del periodista, al ponerse una camiseta por encima de su imparcialidad profesional. Estoy de acuerdo en que el América genera mucha más opinión y a veces algunos sí opinan con la camiseta, que es lamentable. Uno tiene que empezar a acostumbrarse, Juan, a escuchar a los que no hablamos con la camiseta, a los que no necesitamos ponernos una camiseta para elogiar o para criticar. O algunos periodistas que es verdad, que han hecho periodismo o han hecho carreras como periodistas criticando a la América, porque la América atrae multitudes, porque la América llama la atención, porque el que lo critica a la América después lo ve para ver qué va a decir ahora que la América ganó, cuando la América gana. Entonces algunos se acostumbran a ese periodismo. Pero bueno, es el modelo de cada uno, es lo que cada uno elige como periodista. Por eso uno ya sabe quiénes van a comentar de una manera, quiénes van a comentar de otra. Yo les recomiendo que a los comentaristas que a usted no les llame la atención porque comentan con la camiseta puesta o con la camiseta de enfrente y en contra de América, simplemente no los vea. Y ya está, no los vea. El tema de los analistas arbitrales hay que tomarlo entre comillas. Algunos que saben, que están muy preparados, otros no tanto. Algunos comentan y la jugada la han visto muy poco. Lo sé y me consta. Dice Vicente Corona, he decidido dejar de escuchar Jorge Ramos y su banda. Voy a extrañar a José del Valle, pero a ti te sigo en esa sí, punto. Incluye a del Valle cuando puedas, es muy profesional. Gracias, Vicente. No vamos a incluir a Del Valle porque este es un programa donde solo estoy yo, donde es un monólogo, donde no participa otra persona. Por lo tanto, no vamos a cambiar el formato. La oportunidad la va a tener a través de Jorge Ramos y su banda. Si usted no quiere escucharlo, no puede hacer nada, Vicente, lo lamento. Igualmente, José sale en otras plataformas, lo cual lo puede buscar. No tiene un programa así dedicado al fútbol que él maneje, como es este, pero bueno, quizá lo tenga en algún futuro. Toluca se quedó sin técnico, echaron a Chepo Latorre, era conocida la mala campaña de Chepo con el conjunto de los Diablos Rojos. Se habló de Juan Carlos Osorio, técnico Atlético Nacional. Me da siempre una sensación que el Osorio está manejado por él para hacer ese ruido, para que vuelva a estar en vidriera, pero que a su vez después con la intención de quedar bien con su equipo. No sé por qué, siempre me genera esa sensación Juan Carlos Osorio, que salió a hablar que no, está comprometido con Atlético Nacional y que de ninguna manera va a dejar el equipo plantado, cosa que ya hizo con el Sao Paulo cuando se fue a dirigir la selección mexicana, cosa que ya hizo con Paraguay. O sea, conocemos el comportamiento de Juan Carlos Osorio. Ha tenido comportamientos que lo ligan a alguien que trata de ser ventajoso, que trata de acomodarse y que no simplemente tiene cierto compromiso de ética con el club o federación que lo contrató. Lo de Paraguay fue una vergüenza de parte de Juan Carlos Osorio. Por lo tanto, tomo con pinzas este interés de Toluca o en verdad esto que movió el propio Juan Carlos Osorio con algunas declaraciones al respecto. Zidane descartó a Raúl Jiménez como contratación, le preguntaron, dijo que no hay ninguna posibilidad que Raúl Jiménez llegue al conjunto del Madrid. Lo de Raúl Jiménez con mucho ruido en este mercado y finalmente nada se concretó porque se habló de la Juve, se habló del Real Madrid. Lo veo más a un Jorge Méndez que es quien lo representa y quien está en el Wolverhampton como uno de los dirigentes haciendo ruido tratando de hacer plata con uno de sus mejores futbolistas más que a intenciones de clubes de contratarlo. Acá es habitual en los representantes poner nombres de jugadores para equipos importantes. Porque si Juventus piensa en Raúl Jiménez, el resto de equipos italianos, si necesitan un delantero, tienen que pensar en Raúl Jiménez. ¿Y a qué me refiero? Juventus ha dominado Italia de punta a punta en los últimos años. Entonces, si el mejor equipo italiano piensa en Jiménez, el resto también podría pensar perfectamente. Entonces se trabaja muchas veces de esa manera y se hace un ruido mediático para que el jugador aparezca en vitrina, aparezca en vidriera, aparezca en la cabeza de dirigentes que de repente dicen, ah, la Juve pensó en Jiménez, ¿quién es Jiménez? Ah, pero la Juve resolvió con otro, vamos nosotros por Jiménez. Entonces se hizo ese ruido y Jorge Méndez es un experto en la materia. No le quito nada a Raúl Jiménez, no le quito nada. Pero a mí nunca me cerró esa opción de que llegara a la Juve, nunca me terminó cerrando. Y bueno, el tiempo coloca a cada cual en su lugar. Jiménez, ¿le venía bien llegar a un equipo con más pretensiones que el Wolverhampton? Sí, pero dependiendo qué equipo y en qué condiciones. Porque aquí juega cada fin de semana. Es titular indiscutido. Empezó marcando goles en la Premier. Entonces, si estoy cómodo en un lugar, si juego en un lugar, si soy figura, ir a un equipo donde no va a jugar, donde va a ser suplente, donde va a depender los caprichos del técnico o, en este caso, del propio Cristiano Ronaldo. Porque si va al Real Madrid, no va a ser titular en el Real Madrid. Si Jovic, goleador en Alemania, no era titular, o no es titular, jugará de vez en cuando, en algún momento, en la Juve va a ser lo mismo, que siga jugando en el Wolverhampton. Está jugando en la mejor liga del mundo, es un equipo que está de la mitad hacia arriba en la tabla de posiciones comúnmente en cada torneo, y es la mejor manera de crecer, jugando, jugando y jugando, especialmente cuando le llegue la hora de estar con la selección mexicana de fútbol. Por otro lado, Hazard, nuevos problemas físicos. Sacó un comunicado el Real Madrid que tras las pruebas realizadas a Eden Hazard por los servicios médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión muscular en la pierna derecha, que se están pendientes de su evolución, que podría tardar de 3 a 4 semanas. Muy posiblemente se pierda el Clásico contra el Barcelona. Nuevamente problemas físicos en Hazard. Ojo, acá también es para un poco evaluar al cuerpo médico del Real Madrid y especialmente a los comportamientos de algunos jugadores. Con lo que pagó el Madrid por Hazard, con lo que pagó el Madrid con Gareth Bale. ¿Y es tirar la plata a la basura? Con Gareth Bale la está tirando a la basura. O la tiró, lo prestó. Ahora con Hazard, 160 millones de euros, que la cifra que se pagó, ¿no? La que se inventó, la que se infló, la que se puso en el medio para disimular este alto pago por un futbolista. Entonces, ha sido más lo que no ha jugado, lo que ha estado lesionado, que lo que ha jugado en el Hazard. Hay que también exigirle al futbolista mayor compromiso, que cambie su dieta, que cambie su comportamiento, que descanse más, que se busque algún especialista para tenerlo al lado en la cuestión física, en la cuestión nutrición, en todo tema. Se invirtió mucho en él. Y lo que le ha aportado ha sido poco y nada hasta el Real Madrid. Se entendió que la primera temporada era adaptación, que la primera temporada era poco el derecho de piso. Ya estamos transcurriendo la segunda, con un parate largo de pandemia en el medio, donde él podría haber logrado ponerse bien físicamente, ponerse a tono con el resto, entrenar por su lado, recuperarse en algunos aspectos. Se lo vio en algún momento, hasta excedió de peso. Hay que tener más compromiso cuando se invierte tanto en un futbolista. Pareciera que Hazard no lo está teniendo. Por ahora, la llegada de Hazard al Real Madrid es un fracaso. Por ahora, ha estado muy por debajo de lo que se esperaba. Tiene tiempo para recuperar ese espacio. Vamos a ver si lo logra. Es así y punto. Hasta la próxima.